la rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso y esa rueda se convierte en una pizza, y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate porque recibirás los mejores ingredientes para la pizza de tu vida. Hola, nuevamente bienvenidos al podcast La Pizza de la Vida. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, algo que de hecho acaba de ocurrir, que es el Año Nuevo. Y a pesar de que tenemos muchas expectativas en este Año Nuevo y que parece ser muy diferente, comparte muchas características con los Años Nuevos anteriores que ya hemos vivido. Por ejemplo, el tema del día de hoy van a ser esos propósitos, deseos, sueños, metas, como tú le llames, de Año Nuevo, pero que sabemos que muchas veces no cumplimos y que incluso ya hasta se ha hecho un meme, que apenas me estoy acoplando al año 2020 para empezar a cumplir mis objetivos del 2019. Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué es lo que está ocurriendo con estos propósitos que no los cumplimos, algunas herramientas de las que podemos echar mano para poder comenzar a realmente tener resultados en ellos. Y para eso te traigo un invitado muy especial. Si nos estás viendo en YouTube, ya te habrás dado cuenta. Si nos escuchas en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en estas aplicaciones, te cuento. Estamos haciendo una videollamada. Los episodios anteriores ha sido que el invitado viene y compartimos la pizza, pero esta vez traigo un invitado muy especial y considero que nos va a aportar muchísimo valor para este tema. Él es doctor en administración y coach ontológico. Él es Gabriel Aguado y bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por estar aquí en este espacio.
Ah, ¿Qué tal, Fer? Pues muchas gracias a ti por invitarme, por abrir este espacio para compartir. Y pues saludos ahora sí a todos los que se conectan aquí y escuchan el podcast o ven la grabación a través de YouTube.
Y bueno, como les comento, esta grabación la estamos haciendo porque Gabriel no es de aquí de la Ciudad de México donde grabamos, pero Gabriel, cuando vengas a la ciudad, está abierta la invitación a que pases por la pizza que te corresponde.
Bien agendado para ir contigo.
Sí, bueno, pues Gabriel, vamos a empezar a abordar este tema. Pero antes de empezar a hablar sobre los propósitos, las metas y los objetivos, me gustaría que nos platiques un poco sobre el coaching, porque, bueno, para los que no sepan, yo tomé una certificación de coaching ontológico con Gabriel. Entonces, yo cuando fui a la certificación y Gabriel nos explicó qué es el coaching, para mí fue como una explosión en la cabeza. La verdad es que yo iba con una idea diferente de lo que era, porque en realidad últimamente así es como la gente ve el coaching, como por ejemplo recuerdo que en la clase nos pusiste el ejemplo de los coaches de Bailando por un Sueño o Cantando o La Voz, no sé, o personas se me han acercado y me han dicho, oye, ¿qué crees que tengo un problema? Necesito resolverlo porque, no sé, cuando era chiquito me pegaban, no sé. Entonces, pues es muy importante hacer esa diferenciación de qué es realmente el coaching y qué no lo es. Y bueno, nos podríamos aventar horas hablando de lo que no es el coaching, pero me gustaría que nos platicaras, Gabriel, qué es el coaching.
Que sí, gracias, Fer. Sí, el coaching ha tomado mucho auge en los últimos, yo creo que 10 años. Realmente es una profesión joven y desafortunadamente también hay muchas personas que, como es una profesión emergente que no se conoce mucho, pues aprovechan el término de coaching y hacen otras cosas que nada tiene que ver con el coaching. Entonces, por eso de repente hay esa confusión, porque hay personas que ofrecen coaching sin realmente tener una preparación de lo que es el coaching. Y como comentas, o sea, podemos decir muchas cosas de lo que no es el coaching, pero lo más fácil es entender y comprender qué es el coaching y cuál es el campo de acción del coaching, ¿no? Y eso también para qué lo podemos utilizar nosotros en dado caso que identifiquemos que requerimos entrar en un proceso de coaching o aprender las herramientas de coaching. Entonces, pues vamos ahora sí como que a la carrita, qué es el coaching. Yo siempre lo explico con un ejemplo. o más bien con esta analogía, o sea, lo que hacemos nosotros en el coaching es apoyar a las personas a pasar de un punto A a un punto B. El punto A es una situación actual insatisfactoria, es decir, algo que yo deseo cambiar. Y el punto B es lo que yo deseo alcanzar, que viene siendo una meta. La situación actual insatisfactoria no significa que esté algo mal, simplemente es algo que yo quiero cambiar, es algo que quizás quiero mejorar, ¿no? Por ejemplo, yo pongo este ejemplo de que si tengo un carro, supongamos que es un BMW y ahora quiero un Jaguar, pues no es que el carro es BMW sea mal, ¿no? Simplemente quiero mejorar eso que tengo. Pero el momento que yo ya quiero el Jaguar, el BMW se vuelve una situación actual insatisfactoria. Entonces es bien importante comprender esto, porque muchas personas ubican el coaching como algo para solucionar problemas y no, de hecho, funciona más cuando queremos mejorar nuestra vida, no para solucionar problemas. Entonces, nosotros partimos de una situación actual insatisfactoria para alcanzar una situación deseada. El espacio que existe entre estos dos puntos lo conocemos como brecha de aprendizaje. Ese es el campo de acción de coaching. ¿Y por qué lo llamamos brecha de aprendizaje? Porque cuando yo tengo una meta, cuando tengo un objetivo y no lo he alcanzado, es porque no sé cómo lograr ese objetivo. Porque si lo supiera, ya lo tendría, ¿no? Entonces, yo necesito aprender algo, ¿no? A lo mejor sí tengo el conocimiento, pero no sé cómo aplicar ese conocimiento. Entonces, necesito aprender a aplicar ese conocimiento o esa experiencia que ya tengo para lograr ese objetivo que tengo. Entonces, el campo de acción del coaching es precisamente esta brecha de aprendizaje. Y ya tomando en cuenta esto, podemos definir el coaching como un proceso de aprendizaje para el logro de objetivos. Y aquí hay dos puntos bien importantes, que este logro de objetivos lo hacemos desarrollando conciencia y responsabilidad en las personas. ¿Por qué conciencia? Porque muchas veces no logramos nuestros objetivos por hábitos que los tenemos a nivel inconsciente y no nos permiten lograr eso que deseamos, nos están llevando a un lugar distinto, o también por lo que se conoce comúnmente como creencias, que desde el punto de vista del coaching ontológico lo conocemos como modelos mentales. Entonces, muchas veces hay modelos mentales que están a nivel inconsciente y que nos hacen ver las cosas o retos que enfrentamos para lograr nuestros objetivos de tal manera que se cree que es imposible superar esos retos, ¿no? Entonces nosotros en el coaching lo que hacemos es apoyar a las personas a que vean de manera diferente esos retos que los ven como imposibles de superar, para que vean caminos de acción y logren sus objetivos. Y la otra parte que mencioné de responsabilidad también es bien importante, porque muchas veces no logramos nuestros objetivos por no tomar la responsabilidad de llevar a cabo las acciones que se requieren para lograr eso que deseamos. Entonces, y eso también es a veces a nivel inconsciente, o sea, no nos damos cuenta que necesitamos tomar esa responsabilidad para avanzar en aquello que nosotros deseamos. Entonces, básicamente eso es el coaching. Hay un punto bien importante, ya para un poquito para diferenciar con otras cosas. Lo que hacemos entonces en el coaching es trabajar de un presente para construir un futuro. Todo lo que está en el pasado, todo lo que tiene que ver con solucionar o intervenir en el pasado, eso no es campo de acción del coaching. Únicamente para el logro de objetivos. Y objetivos que sean medibles, sobre todo es una forma un poquito más fácil de no meternos en cuestiones que no nos corresponde o que no tenemos las herramientas de los coaches, sobre todo esas metas que las podemos medir, que podemos establecer indicadores para poder avanzar hacia esos objetivos. Eso es lo que mejor trabajamos nosotros desde el punto de vista del coaching.
Y bueno, a mí me parece bastante interesante porque de hecho tú tienes un canal de YouTube de la empresa que manejas, que en donde compartes herramientas. Y bueno, una de las principales que llegaste a comentar en una de las primeras clases es que a mí me parece pues bien interesante cómo podemos nosotros mismos vernos a nosotros mismos desde esta perspectiva del coaching para poder comenzar a actuar de una manera diferente. Bueno, en el coaching se le llama el observador. O sea, ¿cómo podemos, o sea, entender esta parte del observador para poder comenzar a cambiar esta parte?
El término de observador, lo que les expliqué ahorita del coaching es para, digamos, para cualquier rama de coaching o cualquier tipo de coaching que existe, ¿no? Van a encontrar coaching ontológico, que es el que manejo, van a encontrar coaching con PNL, coaching sistémico y otras variantes de coaching. En esencia, todo tipo de coaching es un proceso de aprendizaje para logro de objetivos. Lo que hace diferente uno a otro son las herramientas que utilizamos para apoyar a las personas al logro de sus objetivos. Por ejemplo, el coaching con PNL utiliza la programación neurolingüística para apoyar a las personas a lograr sus objetivos. Y nosotros desde el coaching ontológico utilizamos herramientas principalmente de la filosofía, específicamente filosofía del lenguaje, precisamente porque ontológico es tratado del ser. Entonces, el coaching ontológico, así como para hacer un resumen un poquito más rápido, el coaching ontológico es que apoyamos nosotros a las personas al logro de sus objetivos, pero interviniendo en el ser, ¿no? De ahí ya de la parte un poquito más técnica, al ser lo denominamos observador. Y el observador se conforma por tres dominios, que es lenguaje, emocionalidad y corporalidad. Nosotros desde el coaching ontológico aprendemos o desarrollamos herramientas para intervenir en estos tres dominios, principalmente el lenguaje. Entonces, a través de estas herramientas, nosotros podemos apoyar a las personas a que cambien la manera en cómo ven esos retos que tienen para enfrentar a sus objetivos y a poder generar más alternativas de acción para lograr eso que están buscando. Entonces, el observador básicamente son esos tres dominios. Ahora, lo que se desarrolla a través del coaching, por ejemplo, si estudias coaching ontológico, pues vas a tener muchos conocimientos o distinciones que le llamamos técnicamente, que te permite observar cosas diferentes, porque cuando tienes conocimiento, empiezas a ver cosas que antes no veías sin ese conocimiento. Entonces, al momento de ver cosas diferentes, empiezas a ver más opciones, a conocerte a ti mismo de una manera distinta. Entonces, eso es lo que se logra también con las herramientas que tenemos en la parte del observador.
Bueno, entonces esta perspectiva del coaching de modificar al observador nos puede ayudar precisamente en este tema que vamos a hablar, que es los propósitos de Año Nuevo, porque a lo mejor muchas personas se proponen lo mismo todos los años para poder cumplirlo el año siguiente. Entonces, ahí, en este caso que estamos hablando del observador, que es el ser humano, bueno, que es el ser, perdón, habría que cambiar una parte de estos dominios, por ejemplo, la emocionalidad, el lenguaje o la corporalidad, para poder comenzar a generar un cambio y poder realmente comenzar a avanzar en los objetivos.
Si lo ligamos a la parte de objetivos, no todos los objetivos, hablando de los objetivos o metas que nos ponemos cuando iniciamos el año, no todos los objetivos requieren un cambio de observador. Porque hay objetivos que simplemente los fijamos la fecha y avanzamos, o sea, fluimos y logramos eso que establecimos que íbamos a hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos ninguna traba, es decir, aunque se presenten retos, pero superamos esos retos de manera, vamos a decirle, sencilla, no se necesita una intervención del observador y tampoco se necesita de un coach. ¿Por qué? Porque tú estás avanzando con tus propios recursos, entonces no necesitas el apoyo de alguien. Cuando se requiere hacer un cambio es cuando tenemos objetivos y a pesar de que reconozco que tengo los recursos, o sea, que no me hace falta nada, pero sin embargo no logro esos objetivos, es cuando es importante hacer un cambio en el observador. Y la mejor manera, pues, ser acompañado por un coach, que es el que tiene las distinciones para poder hacer ese cambio de observador. Pero sí es importante reconocer que el coach es muy funcional cuando tenemos unos objetivos que no podemos lograr y necesitamos como encontrar el camino para alcanzar ese objetivo. Entonces, es ahí cuando es importante y ahí sí también es importante hacer un cambio o intervenir en el observador.
Pues bueno, vamos a pasar a otra parte en esta cuestión de los objetivos, que bueno, yo he notado bastante en cuando suenan las campanadas, cuando inicia el año nuevo. No sé si llamarlo error, pero sí es como una tradición bastante común y que muchas personas hacen, que mientras están sonando las campanas se van echando uvas y que mientras van comiendo las uvas, pues lo hacen tan rápido que ni siquiera piensan realmente qué es lo que están pensando y cuáles son esos objetivos y metas que se están proponiendo en ese momento. A lo mejor es bajar de peso, conseguir dinero, no sé, irme de viaje. Entonces, pues, no sé qué tan funcional o qué tan no funcional, disfuncional sea que para empezar se propongan tantos objetivos al mismo tiempo, que se están poniendo objetivos que a lo mejor como bueno, me gustaría tomar en un, más adelante cómo poder definir esos objetivos, pero que sí están siendo como demasiado ambiguos, a lo mejor ni siquiera los están bajando al suelo, así como a lo mejor escribirlos en papel y tenerlos como recordatorio. Esos son errores que yo considero que son como bastante comunes en las personas y que a lo mejor es como un factor para que las personas se dispersen tanto que ni siquiera sepan hacia dónde van. O tú, ¿qué otro error o algo que no funciona en este tipo de tradiciones que nos hacen no llegar a cumplir con esos objetivos y propósitos de año nuevo?
Sí, esa costumbre de las uvas y los propósitos de Año Nuevo, yo lo veo de esta manera. O sea, un propósito no es una meta. O sea, los propósitos no se logran hasta que los convertimos en metas. Entonces, ese es un punto bien importante. Yo puedo tener muchos propósitos, pero hasta que no lo establezca como una meta, es que voy a trabajar para lograr esa meta. Entonces, la tradición de las uvas, pues es mencionar, yo le digo como nada más mencionar propósitos. Y por eso se queda muchas veces ahí, porque se queda hasta propósitos, ¿no? Ahora, para dar el paso de materializar esos propósitos, pues necesitamos convertirlos en metas. Entonces, incluso en la certificación lo vemos, cómo establecer metas. Incluso pueden ver en el canal de YouTube, tengo una clase de cómo establecer metas. Si yo esos propósitos los filtro por la metodología para poderlo convertir en meta, va a ser mucho más fácil que lo logre. Entonces, en primer lugar, pues así es como que pues el propósito ahí queda, pero mientras que no sea meta, no lo vamos a. Va a ser muy difícil que lo logremos, ¿no? Entonces, ese es algo bien importante, que desafortunadamente, incluso por ahí vi una estadística que solamente el 3% de las personas fijan sus metas, incluso en papel, que es lo que te da también hay un trabajo en la mente que cuando lo escribes en papel, la mente empieza a encontrar como las opciones para poderlo alcanzar. Entonces, vi ese estudio, solamente el 3%, la gran mayoría no lo hace. Entonces, eso también es una situación que, pues, que se queda ahí como costumbre. Digamos que la mayoría de las personas lo hace esa parte de los propósitos, pero también la mayoría de las personas no lo convierte en metas, por eso no se materializa.
Y entonces, bueno, por ejemplo, algo pues bien sencillo podría ser pues escribirlo, como dices, este proceso mental nos ayuda a poder comenzar a, como lo dijiste al principio, a poner un punto A, una situación actual insatisfactoria para poder avanzar hacia un punto B. Algo que yo llegué a decir a alguna de las personas fue que, por ejemplo, si tú quieres irte de viaje, bueno, que se imaginaran el viaje de sus sueños, y que les habla por teléfono, como si fuera una persona, y que, ¿qué sería lo primero que se les ocurre que les preguntaría? Entonces, pues, unos dicen así como de, ay, pues, me va a preguntar que si realmente lo quiero, me va a preguntar, no sé, muchas cosas, pero pues, realmente sería preguntar cuando, como por ejemplo, cuando das una indicación, pues, ¿en dónde estás? O sea, como poner el punto A para ir hacia el punto B. Y bueno, esta parte me lleva precisamente a como te lo mencioné, que me gustaría hablar, este aspecto de cómo hablamos sobre los objetivos, porque, por ejemplo, cuando se proponen bajar de peso o irse de viaje, realmente no están como diciendo qué es lo que realmente quieren. O, por ejemplo, algo que ocurre bastante también es como que alguien se propone dejar de tomar. Bueno, para mí es bien importante pensar en que, pues realmente a lo mejor su objetivo de dejar de tomar es solamente para tomar, bueno, para tener hábitos más saludables, o a lo mejor realmente no quiere dejar de tomar, pero sí reducir su consumo, porque realmente su objetivo podría ser que su objetivo sea, como lo digo, a lo mejor hábitos más saludables, y a lo mejor estaba excediéndose en alcohol. Y bueno, ¿cómo nos podrías decir tú que podemos definir mejor estas metas para poder comenzar con este punto A y empezar a ir hacia un punto B?
Okay. La metodología que manejo para definir metas es una metodología muy conocida, se llama las metas SMART, que en la traducción son metas inteligentes, que básicamente son características que deben de tener las metas. Entonces, las SMART, ya traducido en español, ya para no darles el acrónimo, es que las metas deben de ser específicas. Es decir, cuando yo defino una meta, necesito ser lo más específico posible. Si yo quiero comprar un carro nuevo, necesito ser bien específico. ¿Qué carro, qué modelo, qué características, color, equipo? O sea, todo, todo, mientras más específico es mejor. Por ejemplo, si propósitos de año nuevo que son muy comunes, yo voy a bajar de peso. Entonces, no es específico, ¿no? Aquí tendría que ser, yo voy a pesar tantos kilos. Eso ya es ser específico, ¿no? El segundo paso es que son específicas, deben ser medibles. Tú necesitas establecer indicadores que te permita dar cuenta, que te permita darte cuenta si estás avanzando hacia tu meta o no. En el caso de bajar, de llegar a un peso específico, pues el indicador viene siendo precisamente cuántos kilos tú vas a bajar por semana, ¿no? O por mes, que tengas esos indicadores. Entonces, si transcurre un mes y no has avanzado esos kilos que tú necesitas en ese mes, pues ya tienes un indicador que te permite darte cuenta si que no estás avanzando hacia ese objetivo de peso. Otra característica es que son procesables, es decir, que tú puedas establecer qué paso necesitas dar para lograr ese objetivo. Con el mismo ejemplo del peso, pues a lo mejor un paso es ir con un nutriólogo, otro es hacer ejercicio o ir con un entrenador para que me ponga una rutina para quemar calorías, etcétera. No, o sea, tener una serie de pasos ya definidos que te va a permitir alcanzar ese objetivo. La otra característica es que sean metas realistas, y aquí tiene que ver en que tome en cuenta qué recursos necesito para lograr ese objetivo y también qué recursos necesito adquirir para lograr ese objetivo. Con base en esto, puedo decir si mi meta es realista o no. Con el mismo ejemplo del peso, ¿no? Si supongamos una persona que pesa 120 kilos y dice yo en un mes quiero pesar 80 kilos. Y pues,
Sí.
igual no es realista, ¿no? O sea, no quiere decir que no pueda lograr, pero hay un recurso que ahorita va a ser el siguiente punto, que es el recurso tiempo. O sea, el tiempo para bajar ese peso y también el conocimiento y toda la parte biológica es lo que no tiene el recurso y no es realista esa meta en ese sentido, por falta de recursos, ¿no? Principalmente el tiempo. Y la última característica es el tiempo, cuánto tú vas a alcanzar o vas a lograr esa meta. Y ese punto es bien importante porque una meta que no le ponemos fecha nunca se va a alcanzar. Entonces, si tú estableces estos cinco criterios que te acabo de dar, pues vas a tener una meta bien definida. Si tienes propósitos, busca que esos propósitos convertirlos en metas, tomando en cuenta estos criterios. Y con eso ya vas a tener una meta. Y también vas a tener más claridad de qué es lo que necesitas hacer para lograr ese objetivo. Entonces ya no queda solamente, mi propósito de año nuevo es bajar de peso y me como la uva. Es muy distinto a eso, a decir, no, yo el siguiente año voy a pesar tantos kilos, me voy a dar cuenta si estoy avanzando o no hacia mi meta, porque voy a lograr perder tantos kilos cada semana. Sé que tengo que, este es el primer paso que necesito dar. Bueno, pues es realista en cuestión de que estoy tomando en cuenta mis recursos y sé para cuándo yo voy a pesar, voy a lograr ese peso que me estoy estableciendo. Entonces, eso ya es muy diferente que a la costumbre de las uvas.
Y bueno, por ejemplo, Gabriel, en esta parte de que a lo mejor muchas personas se ponen muchos objetivos a lo mejor al mismo tiempo, tú consideras que puede funcionar, que no puede funcionar, porque por ejemplo, te digo, a lo mejor son 12 uvas y todas las quieren hacer como al mismo tiempo. A lo mejor en esta parte de las metas SMART, como poder definir un tiempo para cada una y poder darle su espacio, porque a lo mejor entre tanto, como lo mencionaba hace rato, entre tantos objetivos, pues como que se pierde el sentido de hacia dónde vamos, ¿no?
Así es, sí, mira, yo tengo una filosofía de que necesitamos simplificarnos la vida. Entonces, para simplificarnos la vida es, mientras menos elementos metamos, va a ser más sencillo. La perspectiva de ponerte muchas metas, yo no concuerdo con ellas porque te pierdes el foco, como dices, no sabes hacia dónde vas. O sea, te puedes poner, incluso he escuchado personas que dicen, no, yo me pongo 200 metas en el año y las cumplo todas. O sea, está bien, ¿no? O sea, está bien. Pero yo no lo comparto. Yo incluso ayer di un taller con un grupo para una metodología que tengo para establecer metas. y sobre todo al inicio de año, y yo les digo que nos enfoquemos en 5 metas máximo, pero que esas metas sean importantes, o sea, que realmente vayan a sumar hacia dónde tú te quieres dirigir, o sea, hacia tu éxito personal. Entonces, con que te enfoques en 5 metas y tienes 12 meses para alcanzar esas metas, pero son metas importantes. Te va a permitir enfocarte, porque a lo mejor dices, yo empiezo con una y únicamente me enfoco en esa hasta que la alcance, pero te va a mantener el foco, o sea, y realmente vas a lograr cosas importantes, porque si nos ponemos muchas metas que no tienen sentido nada más por poner una gran cantidad de metas, pues tampoco creo que sume mucho, ¿no? A lo mejor sí lo logras, pero creo que te suma más cuando tú logras cosas importantes para ti. Y si simplemente imagínate estar logrando 5 cosas importantes cada año, entonces suma más que logres 100 metas, pues que sí las logras, pero quizás no sumen tanto que las otras 5 que sí son importantes.
Sí, precisamente vi un video en tu canal de YouTube en donde creo que se llama así la simplicidad o algo así, en donde tocas precisamente este tema y me gustó mucho una parte en la que comentaste que a lo mejor entre tantas cosas, eliges una que sea como una palanca para que mejore a lo mejor lo que está alrededor. A mí me pareció como grandioso eso, y de hecho me recuerda bueno, voy a tocar un poco esta herramienta que de hecho le da vida al podcast, que se llama La Rueda de la Vida, que lo explico en cada intro, en donde a lo mejor hay personas que ni siquiera, o sea, saben que quieren hacer algo en su vida, pero realmente no saben exactamente qué es lo que quieren hacer. A lo mejor como lo mencionaste en tu video, que tienes tantas cosas que quieres hacer y no sabes ni por dónde empezar. A lo mejor una herramienta que te puede ayudar para esto es la rueda de la vida, identificar qué área de tu vida te puede ayudar a apalancar a que las demás funcionen.
Sí, de hecho es algo bien, bien, muy bueno en el análisis de la rueda de la vida, porque no necesitamos muchas veces hacer tantas cosas para avanzar, ¿verdad? Y como mencionas, si encuentro el punto palanca, con el que menor esfuerzo logro mayor impacto positivo en mi vida, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, por eso es bien, bien, bien importante. Entonces, no necesito trabajar tanto, no necesito enfocarme, no necesito invertir energía además y puedo avanzar mucho más rápido. Digo, y es una manera inteligente, yo digo, de llevar nuestra vida, ¿no? Porque desafortunadamente los seres humanos hemos creado tantas cosas que nos hemos complicado la vida. Entonces, mientras busquemos la simplicidad, pues podemos avanzar. O sea, no es que estemos estáticos, avanzamos en lo importante. Y todo lo que no sume, que únicamente llena a nuestra mente, nuestra vida de cosas que no suman, pues lo vamos descartando y vamos a tener una vida mucho más placentera, digo yo.
Sí, y bueno, precisamente en este video también nos habla, bueno, mencionas algo que tú utilizas en tu vida, que son las checklists. ¿Nos podrías platicar cómo las utilizas y cómo podrían aplicarlas las personas que nos están escuchando para, ya que definieron bien sus metas con esta herramienta de las metas SMART para poder avanzar y cumplir con sus objetivos?
Por ejemplo, en cuestión de metas, supongamos que tú te fijas tus 5 metas para este año, ¿no? Ese 2021, ¿no? Entonces, es importante que tú puedas identificar que realmente estás haciendo actividades que te permiten lograr esas metas. Entonces, para eso hay un desglose, ¿no? Haces tus metas anuales, después te fijas, por ejemplo, tus metas de este mes, dices, en este mes voy a lograr estas metas. Que esas metas deben estar relacionadas con tus metas anuales, es decir, lo que haga en este mes me va a acercar a lo que yo quiero lograr en mi año, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, pues, del carro, ¿no? Quiero comprarme un carro para el 15 de diciembre, entonces mi meta en este mes es ahorrar el dinero correspondiente, o generar una parte del dinero para comprarme el carro dentro de un mes, de un año, perdón. Después haces las metas del año, las metas del mes ligadas a tus metas anuales, las metas semanales ligadas a tus metas mensuales, que a su vez están ligadas a las metas anuales, y posteriormente vienen siendo tus metas del día. Y esas metas del día, hay cosas que son recurrentes, entonces mejor hago un checklist para estar verificando que realmente lo estoy haciendo, ¿no? Entonces es como un tipo de checklist que manejo, y hay otro checklist que manejo de hábitos. A mí me gusta mucho esa parte de hábitos, porque los hábitos son los que nos permite o nos facilita lograr nuestros objetivos, pero también a veces son los que nos alejan de nuestros objetivos. Entonces es reconocer todos esos hábitos que yo necesito incorporar o que necesito evitar para lograr eso que yo deseo. Entonces tengo, de hecho, aquí enfrente de mi escritorio tengo un pizarrón de corcho, y aquí tengo yo pegado mis checklists. Entonces tengo mi checklist de todos aquellos hábitos o situaciones que necesito estar teniendo el foco constantemente. Y todos los días, cuando cierro el día, estoy palomeando qué hice para darme cuenta, sobre todo, de lo que no he hecho, o que lo estoy postergando, o son hábitos que no he logrado hasta ese momento incorporar. Entonces eso me ayuda para ser consciente de esa parte. Entonces los checklists me simplifican mucho esto, porque tampoco estoy manteniendo la mente en eso, simplemente sé que ahí está, que al final del día necesito verificar, y si no he hecho algo, tengo otro día para corregirlo. Entonces los checklists los utilizo precisamente para eso, para descargar cosas que tengo en la mente, lo descargo en el checklist, ¿no? Y ahí está mi punto de recordar para verificar, y eso también hace más sencillo la vida, porque antes de utilizar esta metodología, el querer recordar todo hace que no recordemos y se nos van cosas importantes.
Sí.
Trabajar en papel y los checklists suman bastante para lograr esto.
Y bueno, precisamente ahorita tocaste un punto que se me hace como bien interesante, que lo de los hábitos. Bueno, de hecho, precisamente tuve un podcast con una nutrióloga en la que hablaba sobre un hábito que, por ejemplo, yo tengo, que era cortarle las esquinas a los pepinos para que según no se amargaran. Entonces, esto me trae así como a la mente lo que mencionaste al principio de las creencias que en el coaching se les llama como modelos mentales. Está como relacionado nuestros hábitos como con la manera en la que nosotros interpretamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso que es cortar las esquinas de los pepinos, pero pues realmente es como mi modelo mental, mi creencia, y a eso ha generado como un hábito, ¿no? Entonces, pues, como hacer conscientes esas creencias que a lo mejor incluso nos han estado limitando para poder tener como hábitos que nos lleven a estos objetivos, ¿no?
Sí, y precisamente, o sea, las acciones que realizamos las personas están fundadas, por llamarlas de alguna manera, en nuestros modelos mentales. Entonces, precisamente, y los hábitos, pues obvio, se crean a través de modelos mentales, ¿no? Por ejemplo, lo del pepino, hay por ahí una historia que cuentan de que, bueno, si no me equivoqué, es que van a hornear un pan, y que siempre cortaban precisamente las esquinas, ¿no? Y que pasan como 3 generaciones, le preguntan, ¿y por qué lo haces? Pues es que en mi casa siempre lo han hecho, ¿no? Y ve y le pregunta a su abuelita, ¿y por qué lo hacías? Es que no cabía en el molde. Entonces, o sea, ni tiene pues como una lógica, es una creencia que se cree que debe de hacer así, y se hace ese hábito. Entonces, los hábitos sí, sí tienen que ver mucho con los modelos mentales, y el estar pendiente, estar consciente de nuestros hábitos, también nos permite en muchas ocasiones hacer conscientes esos modelos mentales, que a través del cual se crearon esos hábitos. Entonces es bien interesante poder estarnos observando de esta manera con los checklists.
Y bueno, cuando la gente piensa en coaching, y de hecho como en el coaching ontológico que está en, bueno, una parte que utilizamos mucho es el lenguaje, que las personas llegan a como a interpretar como, por ejemplo, que dicen, ah, yo decreto que el próximo mes voy a tener un carro. Entonces, pues a lo mejor, y creen que como que mágicamente, como que el lenguaje, haberlo dicho, va a hacer que de pronto el próximo mes tengan un carro. Entonces, pues a lo mejor sería como aclarar un poquito a qué se refiere con esta parte de que a través del lenguaje nosotros podemos, pues, llegar a nuestros objetivos.
Por ahí hay varias, se mezcla como que muchas filosofías o teorías, esta parte de las declaraciones, o que en algunos lugares les llaman afirmaciones, que es el coaching ontológico, es diferente una afirmación que una declaración. Y muchas veces, sobre todo con esta película que salió hoy del libro de la ley de la atracción, que decían, es visualízalo y declaro y se te va a dar. que va un poquito más allá de profundo esta parte de la ley de atracción, pero se cree muchas veces, ¿no? Con que lo declares se te va a dar. Desde el coaching ontológico tenemos el término de declaraciones, que es que la declaración es una acción que hacemos a través del lenguaje con la cual podemos crear un mundo nuevo o transformar el mundo que existe. Básicamente es que el lenguaje es generativo y a través de las declaraciones podemos generar lo que queremos en nuestro mundo. Pero también es bien importante aclarar que no es que sea mágico, o sea, no es que voy a declarar y se va a dar todo, ¿no? Para que el lenguaje sea generativo, se requiere una congruencia entre el orador, la declaración y la acción. Si no están alineados estos tres elementos, por sí solo el lenguaje no puede ser generativo. Entonces, es bien importante esta parte, ¿no? Que toda declaración conlleva una acción. Si no se ejecuta esa acción, no se va a lograr nada. Entonces, tiene que ver mucho precisamente con esta parte que mencionábamos hace ratito, ¿no? De las uvas cuando las tomamos. Mi propósito es bajar de peso. Pero no hay ninguna acción después, entonces no va a suceder nada. La única manera de transformar nuestro mundo, de tener resultados, es a través de las acciones. Entonces, si yo tengo una meta, establezco una meta, también necesito accionar para lograr esa meta. Por sí sola no se va a lograr. Entonces, esto es bien importante y ahí viene también la parte de responsabilidad. Hacernos responsables para ejecutar aquellas acciones necesarias para lograr lo que deseamos.
Y bueno, precisamente ahorita que retomas como esta parte de la definición del coaching, que es generando conciencia y responsabilidad, bueno, que es un proceso de aprendizaje, ¿a qué te refieres con aprendizaje? O sea, cuando yo cumpla mi objetivo, ¿ya voy a aprender a verlo, a hacerlo de diferente manera? ¿O qué se refiere con esta parte del aprendizaje?
Si vamos a la Real Academia Española, sí, española, ese fue el nombre,
Real Academia Española, sí.
Ciudad Española, dice que aprender es la adquisición del conocimiento a través del estudio de la experiencia. Desde la parte del coaching ampliamos un poquito más. Nosotros mencionamos que aprender es la ampliación de la capacidad de acción. No, es decir, ese conocimiento, esa experiencia, si no nos permite ampliar nuestra capacidad de acción, no es aprendizaje. Entonces, aprender es aumentar nuestra capacidad de acción de manera autónoma, recurrente y efectiva. Eso es aprender. Básicamente, lo que hacen las personas cuando entran a un proceso de coaching es ampliar su capacidad de acción para lograr sus objetivos. Porque cuando no logramos un objetivo, no logramos una meta, es porque no sé qué hacer. Necesito encontrar nuevas alternativas de acción para experimentar esas alternativas y encontrar el camino que me permita lograr mis objetivos. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos redefinir el término de coaching como un proceso a través del cual las personas aumentan su capacidad de acción para lograr los objetivos.
Para terminar con esto, me gustaría que tú nos pudieras compartir, por ejemplo, alguna herramienta extra o algún como método para poder darse cuenta, o no sé, algún consejo, algo que tú quieras compartir para que las personas puedan avanzar en sus objetivos, además de lo que ya hemos hablado.
Ok, algo que yo hago y es muy sencillo y que lo pueden hacer es llevar un diario de metas. Entonces, este de hecho, yo aquí lo tengo en mi escritorio, es una libreta común y corriente. Pero todas las noches hacer un cierre y hacer una reflexión si lo que estoy haciendo hoy me está acercando hacia donde yo deseo. Porque lo que pasa que nos olvidemos hacia dónde vamos, es que no nos damos ese espacio de reflexión y conectarnos con lo que realmente queremos. Entonces, hacemos los propósitos o establecemos metas al inicio del año, pero nos desconectamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema para que me permita, pues, estar recordando constantemente o estar viendo constantemente hacia dónde me estoy dirigiendo. Y también que me permita darme cuenta si lo que estoy haciendo hoy me está acercando hacia donde yo deseo. Entonces, es bien sencillito, puedes utilizar el clásico, el collage de sueños que ponen o de metas, así para algo muy sencillo, y tener tu diario. Entonces, hacer un cierre de día, ok, ya cerré mi día, veo mi collage y voy a hacer una reflexión si lo que hice hoy realmente me está acercando hacia donde yo deseo ir. Entonces, eso te permite estar modificando constantemente tus acciones porque te estás autoobservando, te estás evaluando, que es bien importante, y también te permite estar generando los cambios que necesitas o mantener lo que te está funcionando y darte cuenta que te está funcionando, porque a veces ni eso nos damos cuenta.
Sí, este collage de sueños es donde de revistas o de imágenes de internet, o así como que las recortan y las van pegando todas juntas, ¿no? Y las ponen en algún
Sí,
lugar
es
donde las puedan ver.
que un proceso, no es un proceso tanto de establecer metas, es un proceso un poquito más de visualización, pues es lo más sencillo que se puede hacer. Hay otras herramientas más, un poquito más para aterrizarlo, pero funciona. Entonces el collage es, tú tienes tus 5 metas del año, entonces creas imágenes, en tu collage pones imágenes, una imagen que represente cada una de esas metas. Y te permite estar conectado, ¿no? Eso te permite ver, ah, es que yo este año que determine que voy a hacer eso. ¿Va? Eso aparece ese collage. Digo, a veces no funciona porque hacen el collage y ya se hace como rutina. Ah, está padre, no es lo que yo quiero, pero no se hace esa reflexión si estoy haciendo algo para lograr eso que establecí.
Sí.
Entonces, por eso este diario, pues, te permite, ¿no? Si lo estableces y haces tu rutina de cierre de día, pues te estás conectando constantemente al ver tu collage y reflexionar si estás haciendo hoy algo para lograr eso que tú pusiste en tu collage. Entonces
Sí.
te permite mantenerte conectado porque eso es lo que también te va a facilitar pues estar accionando para lograr eso que tú estableciste.
Y bueno, por ejemplo, en estas herramientas, pues precisamente como lo llegas a mencionar, si sí, en tus videos de YouTube, no significa que pues ya esto sea un proceso de coaching, ¿no? Que sigas como ciertas herramientas que se utilizan en el coaching. No es exactamente un proceso de coaching, sino como ponerlo en el contexto de que hay un coach, hay un coachee o un cliente que es la persona que está trabajando, ¿no? Entonces, pues a lo mejor la meta de año nuevo de las personas, sus objetivos pueden ser guiados a través con un coach. Yo les recomiendo bastante que vean el canal de Gabriel. Si nos puedes ahorita compartir de qué manera pueden, para los que nos están escuchando, yo de todos modos voy a poner los enlaces en todos lados para que nada más les den clic y vayan directo a las redes donde está Gabriel. Pero si nos puedes decir, en voz, por dónde pueden encontrar estos videos de los que estuvimos hablando, o si hay alguna manera de contactarte, si tú estás ofreciendo cursos, o la certificación, para que las personas que estén interesadas, lo escuchen.
Okay, claro, sí. La página pues es www.inmotiondesarrollohumano.com, así como suena. Lo que es el canal de YouTube donde tengo las clases pone el buscador igual InMotion Desarrollo Humano y es el canal que va a aparecer. Ese es muy bueno porque tengo todas las clases de coaching que son como 30, 40 ahorita ya que tengo, más entrevistas con coaches que comparten experiencias, entonces hay bastante información del coaching. Entonces, si les interesa herramientas, pues en el canal de YouTube las pueden buscar. En Facebook igual como Emotion Desarrollo Humano. Y tengo otro para los que, otro un poquito alternativo, que es el proceso de desarrollo de marca personal, que pueden encontrar como lanzatumarcapersonal.com, que también está en la página, o la página de Facebook lo encuentran igual. Y desde la parte del coaching, pues tenemos lo que es la certificación en coaching ontológico, que ahorita la tenemos por la parte de la pandemia, la tenemos completamente en línea. Entonces, los que estén interesados, pues me pueden contactar a través de lo que viene siendo la página de Facebook o al correo que es gabriel@emotiondesarrollohumano.com. Y de marca personal, de lo que ofrezco es un proceso para posicionarse como expertos con su marca personal, que es básicamente lo que yo he hecho desde la parte del coaching, pero ya más enfocado, por ejemplo, coaches que egresan y que quieren como conocer esa parte de cómo posicionarse con su marca personal, pues también los apoyo en ese sentido, coaches o profesionistas independientes principalmente. Y son como que los canales que me pueden contactar.
Pues muchas
Hay
gracias,
procesos
Gabriel.
de coaching también. También me olvidó los procesos de coaching, precisamente el último comentario que estabas haciendo. Es muy importante siempre estar acompañados de alguien para crecer y llegar más allá de lo que creemos que podemos hacer. Es importante el acompañamiento. Por ahí un autor, se me fue ahorita quién fue, decía que cualquier persona que quiera crecer en realidad necesita el acompañamiento de alguien más, ¿no? Ya sea un coach, un chamán, un psicólogo, pues siempre ser acompañados por alguien nos va a potencializar el crecimiento que podemos tener. Entonces, para el logro de metas, pues el coaching es lo ideal, ¿no? El coach te va a apoyar bastante para que logres esas metas. Entonces, pues también ofrecemos lo que viene siendo procesos de coaching enfocado tanto al coaching ejecutivo como al coaching de vida. Entonces, también, si están interesados, pues por ahí me pueden contactar.
Bueno, pues Gabriel, pues muchas gracias por estar acá.
Gracias.
Muchas gracias por tomar la videollamada. Ya sabes que cuando vengas a la ciudad me puedes llamar y reclamar tu pizza. cuando gustes.
Está la pizza pendiente,
Sí, bueno,
Sí, con gusto.
pues recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube como Matiz Humano, en Facebook e Instagram. Ahí también podrás contactarte conmigo y bueno, nos estaremos viendo a la próxima. Hasta luego, nos vemos.
Ah, quedé satisfecho. Estuvo deliciosa la pizza y muy buena la plática. Hoy comimos muy rico gracias a Angie's Pizza. Síguelos en Facebook e Instagram como Angie's Pizza y no te pierdas el próximo episodio.